informado.
Estamos en Rioja Forum, son las 9 y 7 de la mañana, 8 y 7 en Canarias. Yo no sé si conocéis al, bueno, estos señores que están aquí, sí. Incluso puede que haya alguno que lo haya votado. Ustedes seguramente no, a don José Ignacio Ceniceros, que es el señor presidente de esta comunidad. Ignacio no había tenido el gusto, ¿no? Fernando tampoco.
Yo le conocía, pero de antes.
De antes.
No era el cenicero de hoy.
Y Salvado tampoco.
No, pero ahora ya sí.
Ya sí, bueno. Este señor ha sido de todo. Ha sido senador, ha sido diputado regional, ha sido alcalde.
Presidente del Parlamento.
Presidente del Parlamento durante muchos años.
Alcalde por pocos días, porque solo estuve 10 días.
10 días, bueno. En 10 días se puede destrozar un ayuntamiento, sí. ¿Eh? No pierda usted la esperanza. Puede coger el pueblo y dejarlo hecho trizas. Y habrá presidente del gobierno de La Rioja desde que sucediera usted al señor Pedro Sanz. El señor Pedro Sanz fue quizá la víctima necesaria para que se pudiera llegar a un acuerdo con Ciudadanos, ¿no?
Yo creo que no. En ese acuerdo, que yo estuve presente en esas negociaciones con Ciudadanos, porque nosotros teníamos la responsabilidad de buscar la gobernabilidad para esta comunidad autónoma, porque habíamos sido el Partido Popular, el partido más votado, nunca se planteó eso, ¿no? Yo creo que Pedro Sanz, en una muestra de generosidad, él quiso, como se suele decir aquí, echarse a un lado y permitir esa gobernabilidad.
¿Nunca lo exigió Ciudadanos eso?
No. Nunca lo exigió, y menos poniendo nombres personalmente, ¿no? Yo creo que Pedro Sanz, que es un buen amigo mío y que hemos colaborado durante muchos años, ha demostrado su total entrega y trabajo por La Rioja durante estos 20 años que él ha estado al frente de nuestra comunidad. Y además ahora lo sigue haciendo con una gran responsabilidad, que es estar en la Cámara Alta, en el Senado, ¿no? Yo creo que su experiencia es un activo muy importante para el PP de La Rioja y, por supuesto, también para mí, ¿eh? Eso, yo creo que las circunstancias vinieron así sobrevenidas y en estos momentos.
Y en las cosas de... Yo todos los años venía a La Rioja, entrevistaba a don Pedro Sanz, le preguntaba cómo van las cosas, decía razonablemente bien. La Rioja crea empleo, tiene una tasa de empleo, de paro, concretamente, que es, en fin, soportable, se puede luchar contra ella. Los dos últimos años fueron tremendos. El discurso ya no era tan nuevo. En los últimos años, a pesar de todo, no era tan complaciente. Ahora se lo pregunto a usted. ¿Están mejor las cosas que hace 2 años, 3 años, 4 años? ¿Se vive bien en La Rioja?
Bueno, yo tengo que decir que sí que están mejor, ¿no? Aunque todavía hay muchas personas, muchos riojanos, que lo están pasando mal, pero hay que ser conscientes que poco a poco vamos mejorando. Yo creo que en La Rioja se vive bien. Somos una de las comunidades en estos momentos que más estamos creciendo. En el año 2015, al 3,7%, somos la comunidad autónoma de España que más crece. Para el año que viene creceremos del orden del 3,1. ¿Cuál es el gran reto que tenemos en nuestra comunidad? Crear empleo.
¿La tasa de paro ahora cuál es en la comunidad?
Pues sobre el 13% estamos.
¿De las más bajas de España,
sí,
o no?
Somos la segunda, tercera más baja, depende de la EPA o de quién haga la medición. Pero yo creo que ese es el gran objetivo de nuestro gobierno, ¿no? Y lo hemos dicho. Y yo, como presidente, lo he dicho muchas veces y no voy a descansar hasta que en esta comunidad todo el mundo pueda tener un empleo y pueda realizarse, porque está claro que una persona que no puede tener a la mano un empleo no puede realizarse, y ese es el gran objetivo por el que estamos luchando todo el gobierno.
Oiga, ¿y es de los que usted está contento con Montoro o, como casi todos, está muy descontento con el Ministerio de Hacienda, con la financiación?
Bueno,
vamos, láncese.
Bueno, Montoro es un compañero del partido. Yo creo que le ha tocado pues desarrollar una labor difícil en estos años. Yo creo que tanto él como el presidente del gobierno pues han tenido los arrestos suficientes para sacar este país adelante en las condiciones que lo recibimos en el año 2012. Y bueno, con Montoro hay mucha polémica, ¿no? Pero yo creo que en todos los gobiernos alguien tiene que hacer de malo, como se suele decir, ¿no? Y ahí quizás a él le ha tocado eso. Y en cuanto a la financiación autonómica, nosotros sí que hemos pedido un nuevo sistema de financiación que sea justo, ¿no?
Fundamentalmente más dinero, me imagino, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que ese es un deber de todos los políticos, reclamar más dinero, ¿no? Pero a mí me pasa igual, cuando voy a un pueblo todos los alcaldes quieren pedirme y decirme, ¿no? Pero bueno, también nos tenemos que amoldar a las circunstancias y en ese sentido...
La Rioja, por ejemplo, está bien comunicada con el resto de comunidades.
Estamos bien comunicados, pero siempre queremos más, ¿eh? A nosotros nos gustaría, ahora mismo no tenemos como otras comunidades que pueden tener AVE, ¿no? Pero ahí estamos trabajando, ¿no? Yo espero que a lo largo del año que viene se termine el estudio informativo de lo que es el trayecto Zaragoza-Castejón y Castejón-Logroño, ¿no? Y podamos...
¿Sería un ramal hacia Logroño y luego seguiría hacia arriba?
Hacia Miranda.
Hacia Miranda.
Enlazar con que viene Madrid a la
Y. Con la Y vasca.
Sí. Y de ahí la salida, lógicamente la salida a Europa, ¿no? Pero nosotros también tenemos la principal vía de comunicación por AVE es hacia Castejón, Zaragoza, y en Zaragoza ya tenemos de todo, ¿no? Madrid, Barcelona.
Hombre, en cuestión de comunicación a través de infraestructura de autopistas, la cosa está...
Bueno, es que en La Rioja hemos tenido una autopista, pero es una autopista de peaje, ¿eh? Aunque... Sí. El esfuerzo que está haciendo el gobierno de La Rioja y el gobierno de España, ¿no? El 50% cada uno, cualquier riojano que quiera trasladarse por la comunidad autónoma de La Rioja con la vía T.
Por ejemplo, a Pamplona acabaron ustedes la...
Bueno, a Pamplona no hay peaje, ¿no? Y a Pamplona tenemos el enlace con la autovía de Navarra, con la A12 está terminado. Y luego tenemos también la autovía ya que del Camino de Santiago hasta el límite con la provincia de Burgos. También lo tenemos. ¿Cuál es el gran reto que tenemos ahora en la 232? Convertir en autovía la Nacional 232, que tiene pues una influencia muy grande de tráfico.
Y aquí estábamos debatiendo hace un rato si los políticos deben o no deben, si es pertinente o no es pertinente, que además de hablar de política, de convencer a los ciudadanos acerca de su gestión, sí o no, deben aparecer en los programas jugando al ping-pong, como dice Fernando. Yo no sé si usted ha aparecido en Popular Televisión cocinando como yo, ¿eh?
Bueno, por ejemplo. Yo hace muchos años ya en Popular Televisión sí que aparecí, porque me lo pidieron y veo ahí algunos compañeros suyos de Popular Televisión y de COPE, me pidieron hacer zurracapote en un programa de televisión y yo
eso es serio, es otra cosa distinta, no vas a comparar.
Pero aquí en La Rioja el zurracapote es una bebida muy común, ¿no? Para en fiestas sobre todo, ¿no?
Pues una cosa que le gustaría mucho a Salvador, el zurracapote.
¿Sí? ¿Cómo va?
Explíqueme. Puedo dar la receta,
Désela.
Y yo no sé, me imagino que habrá aquí muchos expertos en zurracapote, pero bueno, el zurracapote se suele hacer con una cántara, en la cántara son 16 litros. A mí me gusta...
Ya vamos mal, ¿eh?
El clarete. Vamos el mal. Clarete. Y por cada cántara, en el zurracapote, pues hay que un kilo y cuarto de azúcar con dos barritas de canela que se cuecen en un litro más o menos de agua. Y yo le echo melocotón en almíbar y un par de limones que lo exprimes.
¿Y el champán cuándo se pone?
No.
Aquí no hay champán.
Aquí vino clarete para hacer el zurracapote también con tinto, pero yo prefiero el clarete... Bueno. De la zona de Colombia.
No malgaste eso. Usted sus recetas, don José Ignacio, con gente que no entiende nada de esto.
Claro, no, es verdad. Gástelas para gente de provincias como Fernando, que le cuesta un poco más la bebida sofisticada.
Mucha honra.
Yo lo entiendo.
Carlos habrá probado el zurracapote.
Sí, cientos de millones de veces. Le confieso que me gusta, ¿eh? No. Sí. Pero...
¿Y cómo acabó?
Bien, yo vengo, la verdad, yo vengo por aquí mucho. Y sí, y además, mira, yo me cruzo la comunidad haciendo el Camino de Santiago prácticamente todos los años, porque además el camino a su paso por Navarra y por Rioja es bellísimo. Y entrando en Tierra de Campos también, ¿no? Después de Burgos. Pero por aquí, lo único malo del camino, pasando por Logroño, es la entrada por el polígono cuando vienes de Viana y la salida por Marqués de Murrieta, que es interminable. Antes no llegas al final y atisbas en Navarrete, por ahí. Sí. Eso es una cosa interminable. Pero bueno, eso no tiene usted la culpa. Todo lo demás. No se la vamos a echar. ¿Usted qué tal ve a Rajoy?
Yo lo veo bien.
Sería bueno que me hubiera dicho...
Lo veo muy bien.
¿Lo veis?
Muy fuerte.
¿Lo veis como yo tenía razón?
Sí, claro.
Un señor que viene objetivo, que no es de ningún partido político, ni tiene ningún compromiso con nadie, ¿cómo ve a Rajoy? Bien. Claro.
Yo, además en forma. Últimamente está más en forma que lo que ha estado en estos años atrás.
Mira, ya va entrando razón.
Una cuestión quería yo preguntarle, presidente. Usted que, bueno, preside una autonomía uniprovincial y además la preside gracias a un acuerdo con Ciudadanos. ¿Cómo ve usted, qué opinión tiene de la propuesta de Ciudadanos y de algún otro partido de suprimir las diputaciones provinciales?
Bueno, aquí no nos afecta porque...
No, por eso se lo pregunto. Tenemos... Usted que ya presta como comunidad autónoma servicios de atención provincial, ¿qué opinión tienen? En ese debate, ¿cuál sería?
Yo opino que las diputaciones provinciales son necesarias, ¿no? Porque de alguna forma vertebran, igual que... se habla también que hay que suprimir municipios. Yo soy contrario a que se supriman municipios. Yo provengo de un pueblo de la sierra, pequeñito, ¿no? Pero yo creo que cuanto más cercana tengamos la administración a los ciudadanos, mucho mejor, ¿no?
Siente usted, cuando Carlos ha preguntado antes, ha mencionado la financiación autonómica y decía que desearía una financiación mejor, lógicamente, para su comunidad. Se refería a que su comunidad, que es de las brillantes de España, ¿tendría que recibir más porque aporta más en la línea de lo que pide, por ejemplo, Cataluña o de lo que ya tiene el País Vasco?
Bueno, yo creo que aquí no se trata de recibir una financiación según lo que aportes, ¿no? Porque estoy seguro que algunas comunidades autónomas aportarán más que La Rioja, ¿no? Pero sí que pedimos es una financiación justa, equilibrada y, sobre todo...
Cuando dice justa, ¿a qué se refiere?
Bueno, justa en lo que es la financiación, ¿no? Que todos los ciudadanos podamos vivir o bien en una comunidad autónoma en la otra, pero que seamos todos iguales, que tengamos pues esa disponibilidad, vivas donde vivas, y que puedas tener la misma financiación en Cataluña como la puedes tener en La Rioja, como la puedes tener en otras comunidades, que no haya esas desigualdades.
Eso que seamos todos iguales, sinceros,
sí, es poco
significa, del PP. Significa que, por ejemplo, esa propuesta que hace Durán y Lleida, por ejemplo, a quien tuve el honor de presentar hace dos días en conferencia, esa propuesta de decir, vamos a hacer una disposición adicional a la Constitución reconociendo que Cataluña es una nación dentro de la nación española y algunas peculiaridades, me parece que no debe estar muy a favor de eso, ¿no?
Bueno,
pues es la única salida.
No, pero claro que no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que todas las comunidades autónomas debemos ser iguales y eso es lo que tenemos que preocuparnos, ¿no? Y en el caso de La Rioja es una comunidad autónoma que está cumpliendo con los objetivos de estabilidad. Por eso, cuando el otro día... hablábamos otra vez del señor Montero, ¿no? Reclamaba al gobierno de Cataluña que el dinero que pedían del FLA que fuese a pagar la deuda de los proveedores o de los farmacéuticos. Yo lo veo bien. Yo creo que aquí también algunos ayuntamientos en La Rioja nos han pedido el dinero que les corresponde como planos regionales, no este año ni el anterior, sino hace dos años nos pidieron que ese dinero se pudiese emplear para pagar a esos proveedores que le debían. Pues yo creo que en este sentido está muy bien el señor Montoro en decirle, usted tiene aquí este dinero que reclama y que está a disposición, pero sal de esa deuda. Hay otras comunidades que lo estamos haciendo.
Pues señor Ceniceros, yo le agradezco su presencia aquí con nosotros y con los suyos, con sus paisanos. Bueno, hay gente de otras partes aquí, ha venido gente de Navarra, ¿eh? También es verdad que Navarra está a 5 kilómetros.
Tenemos aquí al lado.
Pero bueno, hay que hacer los 5 kilómetros.
Así es.
Muchísimas gracias, mi querido amigo. Ha sido un placer.
Un saludo a todos los riojanos que están aquí y también a los de Navarra.
Ahora estamos en Tertulia 921. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Un mensaje y mira, muchas llamadas, porque hay muchas clases de llamadas telefónicas, las que necesitas echarle valor por lo que vas a decir y las que te alegran la vida. Bueno, y una súper importante, la que te sirve para ahorrar y es que tú la haces a Línea Directa para cambiar a su seguro de hogar. Esa es la que te importa, esa es, porque si cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, ya garantizado. Llama a Línea Directa, no necesitas valor, solo ganas de ahorrar mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Te va a encantar hacer pan en casa.
Ver esta serie.
Hacer un road trip.
Cuando algo es bueno, la gente lo recomienda. Como la cuenta nómina de ING Direct. Ahora con el plan amigo, si abres tu cuenta nómina recomendado por un amigo ya cliente, ambos os lleváis 50 euros. Aprovecha hasta el 6 de diciembre. El banco más recomendado por sus clientes es ING Direct. People in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
¿Qué tal, Black?
Con un 40% de descuento en todos los productos Vision Lab. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos...
¿Y tú, Friday?
Muy bien, porque si voy a Vision Lab antes de las 12, tendré un 60% de descuento en todo.
Black Friday, a levantarse, que hay que ir a Vision Lab del 27 al 29 de noviembre.
Black Friday de Vision Lab, el único que dura 3 días.
¿Quieren ustedes escuchar una cosa maravillosa? Estas son las explicaciones que da un miembro de Podemos sobre los ajustes y las reformas fiscales que va a hacer el gobierno de Uxue Barco en Navarra. Ella se llama Laura Pérez y lo explica más o menos.
En las transmisiones a título oneroso es el contribuyente la ley dice que en las transmisiones a título oneroso la ley dice que en las transmisiones a título oneroso el contribuyente ha de ser el transmitente, a diferencia de las transmisiones a título lucrativo, lo cual tiene su lógica, para después decir que es el adquirente, tendrá la condición de sustituto del contribuyente y nuevamente decir que será el sustituto quien podrá repercutir el transmitente en al transmitente el importe del gravamen.
Es la parte contratante de la segunda parte, es formidable.
Es maravilloso.
Es formidable, es la escena de los hermanos Marx. Pero te voy a decir una cosa, Carlos, en tu ciudad y en la mía, un delegado de Hacienda Municipal, delegado municipal de Hacienda, una ciudad de 700.000 habitantes, dijo en un pleno, dijo yo, hasta que me nombraron, lo único que sabía del IBI es que había que pagarlo.
Por lo menos fue claro.
Si
no habéis entendido vuestra culpa,
no
entendéis nada.
Es que nos está gobernando una playa de ciudadanos que vienen con muy poquito bagaje.
Sí. ¿Y esto de que los pajes de la cabalgata de Reyes en Barcelona
aconsejes
a los niños demandas responsables? ¿Eso qué será? Es que no lo sé, es ostres.
Yo compro juguetes siempre sexistas a mi hija. Siempre los he comprado. Y yo quiero que mi hija sea una chica, no un chico. Y le compro muñecas y no le compro balones de fútbol. Y le compro casitas para que vista y no le compro metralletas. Es que no lo hago. Pero aparte una cosa, es que los catalanes ya estamos un poco acostumbrados a que, fíjate, que en el momento más importante de la historia de la humanidad, que es cuando nace Jesús, la aportación catalana es esconderse detrás de unos arbustos y ponerse a hacer caca. Entonces, digamos que nosotros ya andamos escarmentados con este tema.
Sostres, ¿y si el paje es indepe, no vas a acceder a sus ruegos?
Pero es que es soberbio lo de que los pajes vayan por la cabalgata caminando a la par que las carrozas.
Es la obsesión de la izquierda por la vida de los otros. Querido hacer esto con nosotros. Oiga, no. Y la Navidad no la soportan porque les supera. Ellos quieren sustituir a Dios, sustituir a los Reyes Magos, sustituir a los pajes, sustituir a todo el mundo y decirnos lo que tenemos que hacer.
Y que estamos hablando de los pajes de Ada Colau, no empieces que la izquierda quiere sustituir a Dios.
Es que aunque una mente sencilla no lo entienda, todo es más complejo en realidad. Fernando, tú antes no has entendido lo de Venezuela y ahora no entiendes lo de los pajes.
A ver, pero yo estoy encantado porque la izquierda es triste.
Por ejemplo, lo de los delfines.
Los delfines, que bueno, claro. Bueno, que tú no ibas a ver a los delfines.
Chorradas se están haciendo muchas. El señor Ruiz Gallardón, cuando era alcalde, te quiero contar la cantidad de burradas que hizo, dicho sea de paso.
Entonces
en mi calle, sí, bueno, y otras muchas cosas absolutamente demenciales. Esto no tiene nada que ver con la izquierda y la derecha. O sea, perdóname. El gobernante demencial no tiene nada que ver con derechas ni izquierdas. Lamentablemente hay un intervencionismo excesivo en nuestras cosas por parte de la izquierda y por parte de la derecha. Sostre, antes. Es que no nos dejan en paz. No nos dejan en paz. Es que hay un intervencionismo por parte de los poderes públicos en España
que es que la mitad de la derecha es de izquierdas.
Bueno.
Claro, es que era así.
Total.
Es que era así.
Dividir el mundo,
la derecha soy yo.
Dividir el mundo en derechas y izquierdas es propio de ti. Que eres la derecha, pues quédate con... Eres la derechona, perdona, que es otra cosa diferente. No. Joder. Quédate con eso, pero no dividas el mundo en derechas y izquierdas, porque el mundo no es tan fácilmente divisible, no. Sandez hay en ambos campos. Sí. Suponiendo que ambos campos existan.
Pero hay bien y mal. Aunque la izquierda no lo entendáis, hay bien y mal. Y la mayor astucia del diablo, Baudelaire lo dice, es hacernos creer que no existe.
Mira, yo no soy... Déjame, por alusiones solamente.
A ver, por alusiones Fernando, te debes referir al diablo, ¿verdad?
Yo no soy la izquierda, pero cuando pienso en el diablo, pienso en alguien muy parecido a ti en estos momentos, te lo digo de verdad.
Pues ahora permitidme, porque son y 27.
Oye, Carlos, me tienes que traer más con Fernando. Sí, es que es muy divertido.
Perdona, de ninguna manera vuelvo yo con Sostre.
¿Lo ves? La derecha somos flexibles y queremos debatir. Y fíjate, tú no quieres volver más.
Un momento, que son y 28. Un segundo. Yo lo siento, Fernando, pero hay clamor. Qué gran tertulia, dice Gina. La próxima, por favor, Jáuregui y Sostres siempre es una buena pareja profesional.
No, porque Sostres es un butadista que insiste en incluirme bien la izquierda. Que él esté en la derechona no significa que él esté en la izquierda.
Fernando, ¿sabes de qué me doy cuenta? Butadista, de que el humor es de derechas. No tenéis ningún sentido del humor. O sea, el humor es nuestro. El humor es nuestro.
Permitidme, porque ahora es el momento.
Ahora te voy a decir una cosa, Sostres, una cosa que tú no sabes. Fernando le gustaría ser de izquierdas, pero no lo es.
Claro, es que es el
problema.
Por eso
nos cae tan bien.
El problema. Luego, Fernando, te sorprende el día que menos te lo crees. Ahora, por ejemplo...
Anda, Luis, habla tú, que me están mandando...
Cuéntalo.
No, dejemos correr. Ahora llega la copla que nos trae Luis del Val.
Cuando empecé a trabajar en este oficio tan raro que llamamos periodismo, me encontré ya retirado con un hombre de Logroño que iba a ser homenajeado en mi ciudad, Zaragoza, por un grupo de paisanos. Él estaba ya de vuelta, yo era un misacantano, y el monaguillo y el viejo hablaron un largo rato, repasando tantos triunfos por todos los escenarios. Pero el gran actor, humilde, me dijo con tono claro: yo fui taxista en Logroño, y te aseguro, muchacho, que el origen y el oficio nunca, nunca lo he dejado. Cantaba en el Café Ibiza, a Marchena iba imitando, Marchenita, me decían, y con mi voz de tabaco, con paciencia y con esfuerzo, poco a poco me abrí paso. Luego con Carmen Morel recorrimos los teatros de todas tierras de España, y venían a escucharnos de los barrios más humildes y gente de los palacios. Yo le escuchaba muy atento las cosas que iba contando, y ayer me acordé de él cuando yo iba paseando por este nuevo Logroño, de ese taxista simpático que siempre encontraba el triunfo, no importaba en qué teatro, pero nunca se olvidaba de hacer gala de riojano. Él iba de retirada, yo empezaba de becario, y en su gran desenvoltura yo me quedaba admirado y recordaba de niño escucharle por la radio, cocidito madrileño, me debes un beso, claro, y tantas canciones que eran triunfos que duraban años. Vaya por usted, maestro, el de la voz de tabaco. Esta visita a Logroño me ha traído el recuerdo grato de cuando yo era aprendiz y usted, maestro Granado. Aún no he mentado su nombre. Todos saben de quién hablo. Me refiero a un gran maestro. Se llamaba Pepe Blanco.
A ver lo que es la jota, hay que estar lejos de España.
Por cierto, luego a partir de las 10 vamos a hablar con riojanos por el mundo, ¿eh? Así que aquellos riojanos que estén, hombre, si está usted en Viana no vale, ¿eh? si está usted en la frontera con Aragón tampoco, ¿eh? Tiene usted que estar en Australia, ¿eh? Un riojano en Nueva York, un riojano en Rusia, otro en Camboya.
O hasta en Sevilla.
O en Sevilla, es decir, riojanos por el mundo. Ahora, a partir de las 10, ustedes nos envían un mensaje ahora a herreraencope@cope.es y luego les llamamos nosotros. O si quieren directamente, cojan vez en el 900 50 60 06. Y nos cuentan estas cosas, de lo que más echan en falta de su tierra, de su pueblo, de su gente, de sus... Bueno, cuando andan por ahí, por el mundo. ¿Dónde está Goyo? ¿Goyo?
Pues estoy donde no debería estar, porque yo debería estar en La Rioja y en concreto en Logroño. ¡Buenos días, Logroño, desde Madrid! ¡Buenos días,
pero
amigos!
Si trabajas en 7 sitios.
Sí, y no trabajo en 8 porque no me dan la oportunidad de hacerlo. Pues mira, estoy desde aquí recibiendo mensajes de algunas personas que te están viendo, que os están viendo en estos momentos. ¡Atención a estos versos! Voz sutil que aquilata sensaciones en plectro suave de grejas blondas. Refugio de anhelantes corazones, analista certero de Yocondas. Gracias, Carlos, por todos los tus dones regalados con creces en las ondas. Gato Rojo nos escribe ahora mismo desde ahí y bonito, te ha enviado estos bonito, besos. Muy bonito, bonito, muy bonito. Pero la preocupación de nuestros oyentes pasa por Abengoa. Están accionistas, sobre todo, muy desconcertados y otras personas que no son accionistas de Abengoa, preocupados. No entienden muy bien qué ha sucedido con esta deuda de más de 8.000 millones de euros. A ver si alguno de nuestros
contratulios... Más.
Ellos declaran 8.000.
Solo con los bancos, 9.000. Más proveedores, fíjate, más los bonistas, bueno, más...
A ver, conmigo a proveedores, 2.000 y pico a bonistas.
Quien conoce bien la historia de Abengoa es Ignacio Camacho, por cuanto... Antes yo me refería a Abengoa, porque Abengoa era la empresa... Por excelencia, la empresa.
Empresa de Andalucía.
De Andalucía, la empresa Sevilla. Luego hay otras muy, muy buenas, oye, Ayesa, sí, ahí está, hay tantas otras. Pero Abengoa era un poco...
Pero en otra escala.
En otra escala, sí. ¿Qué le ha pasado a Abengoa, Ignasi?
No es tan complicado de contar en breve, pero digamos que un problema de sobreendeudamiento, de recalentamiento de deuda. El conglomerado industrial sigue prácticamente intacto, es decir, y además estamos hablando de una empresa que estaba a la cabeza de la innovación en patentes, ¿eh? En el sector de las renovables. Es verdad que el marco legal de las renovables ha sido un marco legal muy móvil, que ha generado pues unas expectativas de financiación que después no se han cumplido. Al final se ha producido un problema de achicharramiento bursátil. Además, aceleradísimo en el último año, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho los gestores por salvarla. Esto se ha comido además a 3 o 4 equipos directivos y, bueno, al final apareció un supuesto caballero blanco, una empresa vasca y de un grupo que conoce bien Fernando, que se llama Gescam, y finalmente pues no se ha atrevido, con lo cual esto... Yo no sé si esta amenaza de concurso de acreedores es una última maniobra para evitar... precisamente que cayera en manos de algún grupo no especializado en un sector tan específicamente tecnológico como el de las renovables, o realmente es un grito de alarma, pero estamos hablando de una empresa, insisto, una multinacional, la única multinacional andaluza, una de las pocas multinacionales españolas, 4.000 y pico de trabajadores, perdón, 23.000 y pico trabajadores, 4.000 en Andalucía.
28.000 trabajadores.
28.000. Es decir, una empresa que presentó Obama como allí en Estados Unidos, donde tiene unas plantas de
en Arizona,
energía,
sí,
en Arizona.
Termosolar.
Termosolar, lo presentó como un ejemplo de las energías renovables. Y, hombre, una última cosa. A mí me entristece, como andaluz, el papel absolutamente pasivo que el gobierno andaluz, que es probablemente la institución autonómica con más poder de España, ha desempeñado esta crisis, donde por supuesto es que no, dinero no puede poner, pero es que no ha hecho nada, es que se ha enterado por los periódicos, enterado literalmente por los periódicos, y claro, si no se hubieran cargado las cajas de ahorros, a lo mejor sí podían haber hecho alguna cosa más, pero...
Están intentando que los bancos, siempre, tengan un poquito más de manga ancha y esperar a que llegue un caballo blanco.
Los bancos tenían que haber avisado ya, vamos a ver. Hasta donde yo sé, a los bancos se les debe 8.800 millones, 8.900 millones.
Sí, sí.
De los cuales 4.000, más de 4.000 están sin provisionar. Sí. O sea, la catástrofe es tremenda. Yo le estaba comentando antes a Ignacio que probablemente debe ser el único sevillano que no tiene un familiar trabajando en Abengoa,
sí, sí.
O alguien muy próximo.
Sí,
porque
ninguno
es que...
de los dos tenemos.
Bueno, pero ser los dos únicos. Pero es que Abengoa...
No, miento, yo tengo un primo, sí, es verdad.
Pues claro, si es que Abengoa... Y el otro día, una amiga de mi
antes
hija...
Antes era sevillana...
Que es ingeniera allí, una amiga de mi hija que es ingeniera allí y está trabajando allí, nos pintó un panorama de miedo terrible, porque es que, oye, el desempleo en Andalucía, que ya es muy alto, imagínate tú si quiebra Abengoa. No va a quebrar Abengoa, no va a quebrar... Porque efectivamente los bancos no van a permitirlo, ni la Junta va a permitirlo. Pero
no,
yo estoy con
quebrar,
Ignacio.
Pero se va a llevar un.
No,
retazo de redimensión importante.
Ayer perdió 53% en bolsa, 53%, y le echaron del IBEX. O sea, es muy serio lo que ha pasado, es muy serio. Pero por eso mismo que es muy serio y que hay mucha gente implicada, no se va a permitir que caiga, efectivamente, ¿no?
Incluso un episodio doloroso desde el punto de vista de la tradición industrial. Es decir, Abengoa procede de una. Tiene 75 años, procede de una familia. Andaluza.
Bueno, se llevaron indemnizaciones de 11 millones,
sí,
perdóname.
Sí, sí, no, pero
eso también explica muchas cosas.
El modelo industrial al final, al cambiar de generación, se disuelve.
Pero se llevan 11 millones de indemnización.
Bueno, ¿qué más cosas?
11 millones uno y 8 o 9 un consejero delegado que también salió.
Por eso te digo, eso puede ser.
En cuanto a las recientes intervenciones, nuestros políticos en distintos medios de comunicación, sea tele o sea radio, en comparecencias distintas a las que estamos acostumbrados. Buenos días a todos. Durante años se ha criticado a José María Aznar por ser altivo y poco cercano. Y ahora se critica a los políticos actuales porque precisamente quieren presentarse ante nosotros como personas cercanas. Me parece bien que los políticos aparezcan en los medios para que les veamos como personas y no solo como políticos. Lo que no me parece bien es que los políticos sean personajes televisivos, como el caso de Pablo Iglesias. Aquí ha habido opiniones para todos los gustos de nuestros contertulios, aunque casi todos habéis coincidido en que hubierais preferido una intervención distinta a la de, por ejemplo, ayer Pedro Sánchez con Bertín.
Pero sostengo que porque una vez un político vaya a un programa y diga que le cambiaba los pañales a sus niños, o
no pasa nada.
Que le gusta el domingo ir en bicicleta, o por...
Que no es eso, Carlos.
Que no es eso.
Que la campaña electoral.
Hablar de política.
Una campaña electoral no puede girar en
pero
torno.
Si la campaña no ha empezado, Fernando.
Que sí ha empezado. Sí, hombre. ¿Cómo no va a empezar? No digas esas cosas. Ha empezado y está en pleno apogeo, lleva 20 años en la campaña electoral. Lo que no puede ser es que el señor Bertín Osborne, que por muy amigo tuyo que sea, y vecino mío, por cierto, en su casa es donde se celebran estos encuentros tan graciosos, no puede ser que sea el eje de la campaña electoral, ni María Teresa Campos,
pero
ni el Gango.
Si no lo pretenden ninguno de ellos.
Y si no estoy diciendo que ellos lo pretendan.
Hacen un programa, invitan a alguien.
Mejor para ellos, pero si estoy hablando de los políticos, no de ellos ni de ti,
que
tú eres también otro de la SEC. Yo no estoy hablando de eso.
Salvando las distancias.
Santo y bueno para vosotros. Santo y bueno.
Se sube a la tirolina con el Calleja.
Saltando el charco.
No hablan ustedes de política.
Nos hablan de los políticos americanos, que llevan décadas haciendo, dicen, intervenciones en televisión, bailando, cantando con los Muppets, en Barrio Sésamo.
Espaciadamente y de una forma, bueno, escalonada y de vez en cuando... Hablan de política. Y esos showmans americanos, esos Sanchermans, les preguntan de política. Y les cogen además en aprietos serios. Y hasta los Muppets le hacen una pregunta de pronto atravesada que lo ponen en una...
No vas a comparar además aquello con esto. No vas a comparar a la señora Merkel, que es un ejemplo de normalidad, por ejemplo. Es una señora que anda por la calle, va tranquilamente a los mismos sitios donde van los demás, la encuentras en un restaurante comiendo. A nuestros políticos, últimamente es muy difícil encontrarlos en un restaurante comiendo. Que no sea en un reservado. Esa es la verdad. No, hombre, es que no... Es que... Hay políticos españoles,
Fernando,
y estoy hablando de tu amigo Rajoy, perdón un momento.
Rajoy, el rey.
Ay, la leche.
Felipe González y Zapatero comieron en Casa Lucio sin ningún reservado.
En Casa Lucio, sí, claro, para darse un baño de multitudes un momento. Perdóname, el señor Rajoy no ha dado la mano a un mileurista en estos 4 años ni con guantes. Esa es la verdad. Hay que acercarse a la gente. Ahora sí, ahora estamos todos besando niños y lo que encontramos por la calle. Pero esta es la verdad. Los políticos españoles en general, y el señor Rajoy muy en particular, con el plasma famoso, han estado muy distanciados de la gente, de la calle, de la normalidad. Ahora, la normalidad es jugar al ping-pong todos los días y decir que es muy sexy un señor. Pues bueno, pues ahora, si se habla normalidad...
A mí me da igual que laven los platos, que lo que quiero saber es cuánto me van a cobrar de impuestos, qué me van a poner con la guardería, con los servicios públicos. Y si lavan los platos, pues me parece muy bien que los lave o que toque la guitarra, como si toque el preso número 9.
Un momento que son y 45.
Todas las gracias por las estudios.
Pasión.
Sonido de partido de la jornada.
Emoción.
Muy bien. Una gran...
gran imagen del fútbol español.
Adrenalina.
¡James, chuta, James!
Ilusión.
Uno de los altavoces más grandes que tiene el mundo es el fútbol.
Este fin de semana la Liga en COPE.
Dale, Manolo.
El sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Ya hemos visto lo que es el
y
fútbol.
Y el domingo, Eibar, Real Madrid.
Qué bonito esto.
Sevilla, Valencia.
Queda mucho partido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Quieres un televisor LG OLED? Y lo sabes. Ahora es tu oportunidad. Solo durante el fin de semana del Black Friday podrás comprar el mejor televisor de la historia, de LG, a 1.999 euros. La última revolución tecnológica a un precio insuperable. LG OLED, el único negro puro que hace que el resto de colores brille.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cuanto más negro lo ves todo, más brilla la felicidad.
Adelanta ya tus compras de Navidad con el Black Friday de MediaMark. Del 26 al 29 de noviembre, llévate cualquier película, pack o serie en Blu-ray o DVD a mitad de precio. En tu tienda y en MediaMark.es.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Qué les parece si ahora escuchamos La Puntilla, de David Gistao?
La extrema izquierda, sin que el PSOE afortunadamente la haya secundado, trata de repetir la jugada del no a la guerra. Eso pese a que España nada está haciendo, ni siquiera como esfuerzo solidario con las potencias amigas, ya está expuesta en los vídeos del ISIS como ejemplo de docilidad y rendición. Es una herramienta, la del no a la guerra, de agitación y propaganda, que antaño le funcionó a la izquierda y que vuelve a usar para ambientar las elecciones. No sé, sin embargo, si las personalidades que hasta ahora se han pronunciado tienen un peso suficiente como para impresionar a Hollande, a Putin y a Cameron. Es decir, no me imagino al portaaviones nuclear Charles de Gaulle pegando un frenazo y cambiando de rumbo de vuelta a Francia porque sus oficiales se han enterado de que aquí Chicolau y Carmena no les hace gracia que bombardeen a esos yihadistas del ISIS con los que deberían empatizar. Si van, parecen decir que sea con cartelitos de abrazos gratis. Para este sábado hay prevista una manifestación convocada bajo el lema «En mi nombre no». Yo tranquilizaría a los kichis en general que la convocan, porque nada de lo que Francia hace y está dispuesta a hacer es en su nombre. No cantan la Marsellesa en nombre de kichi. No entraron jugándose la vida en el piso de Saint-Denis en nombre de kichi. No están dispuestos a enfrentarse a la mayor plaga psicópata conocida por este siglo en nombre de kichi. Todo ello van a hacerlo en nombre de sus muertos, los de las terrazas de París Este, los del Bataclán.
Bueno, no sabes, David, qué ambientazo te estás perdiendo, ¿eh?
Estoy escuchando Las Palmas, que por una parte estoy muy acostumbrado a que mis apariciones sean acompañadas por aplausos, eso debería decirlo. A mí me gusta mucho Logroño y mi madre nació ahí, a pesar de ser francesa, con lo cual mando un beso a todo el mundo.
Anda, mira qué bien, mira qué bien. Bueno, pues aquí te esperamos cuando tú quieras, que aún nos quedan 2 minutos. ¿Habéis oído lo que dice Juan Carlos Monedero, que llama cocainómano?
El problema
Albert
no es
Rivera.
Oírlo, el problema es verlo.
Ajá.
Porque lo hace con un gesto. Sí. Como si yo ahora digo Monedero y hago así este gesto, ¿eh? Ustedes me están viendo, ¿eh? Monedero, ¿eh? Pues él hacía el gesto de la coca. A mí me parece propio de un miserable político. Si
hay,
no lo puede demostrar.
Cuando alguien tiene éxito, hay 3 cosas que le imputan enseguida. enfermedad incurable, adicción a las drogas y conducta sexual, digamos, festiva.
Festiva.
Siempre entiéndeme, es que
esto no sé cómo... esto es el sistema bolivariano. Sí, es esas tres cosas son el sistema bolivariano contra el disidente.
Siempre es igual.
Pero ¿qué importancia tiene Monedero si ni siquiera en Podemos le consideran ya un activo lúcido?
Pero que un tipo te diga eso, por poca o mucha importancia.
Pues al fiscal.
Habría que ponerle una demanda de protección al honor.
Monedero tiene un papel impagable, que es el recordatorio de cómo es Podemos cuando no disimula.
Claro. Muy bien, David. Es fantástico. Esa es una frase extraordinaria.
El otro día, en un desayuno en el que estuve con Pablo Iglesias, en el Rich, por cierto. Le pregunté por una frase que te dijo a ti en la primera entrevista que concedió es importante. Me parece una pregunta que le hice yo. Que cuando se adquieren responsabilidades de poder o se pueden adquirir, ya no se puede hacer el enfant terrible, dijo Pablo Iglesias. Yo le pregunté sobre eso. Y él me reconoció que había tenido un viraje interesante. Oye, ese viraje yo lo aplaudo. El viraje de Podemos, que representa a 4 millones de posibles votantes. Perdóname, esos tres.
De momento no representa a nadie.
Bueno, yo te hablo de lo que dicen las encuestas.
Vamos
a decir que alguien representa. Tiene unos cuantos ayuntamientos, tiene unos cuantos concejales y tiene unos cuantos parlamentarios.
Gracias al PSOE, la mayoría de los ayuntamientos.
Antes hay unas declaraciones del propio Pablo Iglesias diciendo que el buen leninista tiene que hacer un viaje táctico cuando le convenga.
Exacto.
Y como eso está verbalizado por el propio Iglesias, yo la segunda verbalización ya no me la creo.
Ese viraje es imposible devolver grupas. Esa caída del caballo yendo a Canosa, yo creo que ya no queda más remedio que certificarla. Así que, oye, si no nos alegramos de que un partido que era irrealista y que sin embargo canaliza el descontento de